cultura, música, arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Que nadie te diga que todo esto es mentira, para que nadie te atrape, que todo esto es aguante.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Enrólate. Hoy arrancamos con una canción muy buena. Yo sé que a varios de los panelistas que tenemos acá han escuchado esta gran banda caleña y es Super Litio, que arrancamos con su nuevo sencillo que se llama El Aguante y que pertenece a su nuevo trabajo discográfico que al parecer verá la luz por todo este tema de COVID a finales de este 2020. Y bueno, con esta importante canción y este nuevo lanzamiento, hoy les traemos un programa muy especial con unos invitados de lujo y pues Mile, dale, adelante, preséntanos a estos grandes invitados que tenemos hoy en Enrólate.
Bueno, sí, chicos, buenas tardes. Tenemos lo que tú dices, Hernán, invitados de lujo. Por un lado tenemos a Marcelo Massini, que él es director fundador de la corporación Marmars, que maneja varios artistas muy importantes aquí de Colombia. Y por otro lado tenemos a Dani Armo, que es armonicista de una banda muy, muy chévere que se presentó el año pasado en el Festival Rock al Parque. Entonces, pues, bienvenidos a los dos. Es un placer tenerlos para nosotros aquí en la mesa de Enrólate.
Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Un gusto estar acá con ustedes.
Dani, bienvenido a esta mesa de trabajo de Enrólate. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal ese confinamiento?
Bien, sabroso, estudiando, aprovechándolo al máximo.
Ah, bueno, perfecto. Y bueno, Mile, cuéntanos de qué se va a tratar esto el día de hoy.
Bueno, Marcelo, estábamos hablando del tema del confinamiento, que para toda la industria del espectáculo ha sido un poco complicada. Cuéntanos desde tu perspectiva de empresario, ¿cómo se ha visto el tema del confinamiento en la industria?
Sí, sin duda hubo un parate en la industria a nivel general, pero no quiere decir que esté detenida del todo. Acá podemos separar un poco las actividades entre los que son artistas y los que trabajamos en la industria del entretenimiento, en este caso la música. Para todos hay actividades, para todos tiene que ser lo más productivo posible este medio parate que tenemos en la industria. Y lo que recomiendo para los artistas es que produzcan, que compongan, es la mejor etapa. La gente está escuchando la música, no está oyendo. Hay momentos donde no hay mucha rumba y la gente le presta más atención a lo que suena, que escucha muchísimo más la música. Sobre todo la música que se hace con sentido, con el corazón. Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar para subir música a las plataformas. Es bien sabido que cuando a más música se suba a las plataformas de los propios artistas, mayor llegada tiene al público. El algoritmo que rige todas las plataformas de streaming se alimenta de la cantidad de música que se sube. O sea, es directamente proporcional la subida de música a que seas más escuchado. Que compongan para otros artistas, los que no son artistas directamente principales, que son intérpretes, guitarristas, bajistas, tecladistas. Hay mucha gente que está necesitando banda sonora, que necesita un poco de propuestas. Uno puede llevar música a películas, puede sincronizar música. Hay muchísimas formas de no parar. En los que son artistas ya consagrados o que tengan ya su público, es buen momento para hacer lanzamientos. Nosotros no hemos parado con nuestros artistas en ningún momento de esta cuarentena. Hemos hecho más seguimiento. Y por último, para los que no son artistas, los que estamos detrás, quizás los managers, los empresarios que están detrás de los artistas, es buen momento para ordenar la casa, para administrar derechos, para ver qué está pasando con los derechos conexos, los derechos de autor, para renegociar contratos con agregadores, para ver qué planificación se hace a futuro. Yo creo que tenemos mucho para hacer a pesar de la pandemia. A veces las giras, la cantidad de movimiento y el accionar propio de la industria no te permite tener una casa muy ordenada, ¿no? Textualmente, tal cual. Y es un buen momento para hacerlo. Entonces, que uno esté parado es muchas veces una elección. Hay muchas cosas para hacer.
Eso es verdad. Mafe, tú tenías algo para preguntar.
Sí, sí. En este caso, Marcelo, él nos habla sobre los lanzamientos. Yo quiero saber cómo ha sido ese proceso. O sea, cómo se ha cambiado esa dinámica y traído a la virtualidad, manteniendo pues todos los protocolos de cuidado, ¿no? Ya que no podemos estar cerca, pero cómo volver, cómo cambiar ese distanciamiento por estar más cerca de la gente, hacerlos parte de un lanzamiento. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese cambio?
Es un cambio para mí muy momentáneo, no creo que dure mucho. Algunos colegas estaban diciendo que no, que cambió todo, que ya ahora no va a ser lo mismo. Yo no soy ese club. Yo creo que esto va a ser por un tiempito y vamos a volver poco a poco a una normalidad total. Y no va a ser nueva, va a ser la normalidad de siempre, el disfrute, la emoción que genera el show. Y ha tenido etapas, ¿no? Cuando comenzamos con esta pandemia, todo el mundo, bueno, los artistas grababan desde sus casas, unos videos muy pandémicos, ¿no? O sea, que estaban con una pared atrás y celular así, que era espantoso, o sea, malo a nivel de imagen del artista, malo para el público, mal sonido. Gracias después a que abrieron, sí, un poco no fue tan estricta la cuarentena, empezaron a abrir muchas productoras o rental de equipos, galpones, depósitos donde montaban un set, o están montados un set, y hoy por hoy es la tendencia de ir a un set donde hay equipos, hay cámaras, y de ahí se transmite directamente o se graba el evento, el concierto, y se retransmite después. Inclusive la propia YouTube tiene el YouTube Premier, que es excelente plataforma para eso, la Premier de YouTube, donde uno permite subir un video ya grabado, un concierto grabado, y por más que esté pregrabado, tener una interactividad con el público. Entonces yo creo que ha sido etapas, primero esos videos pandémicos, después la gente se aburrió de eso, se fue creativo, todo el mundo hizo lo mismo, pasó a otra etapa, porque creo que, bueno, porque pasó Amazon con ese video mundial, ¿no? que eran varios artistas de todo el mundo, era muy, muy de ellos, ¿no? O sea, artistas consagrados en sus casas que tienen unos estudios propios de grabación, es una cosa, ver latinoamericanos que no tenemos esa capacidad de tener nuestros estudios en la casa, apenas tienen algunos un buen pasar en un buen apartamento. No era una tendencia que para mí se iba a imponer. Y bueno, en este momento estamos haciendo videos desde lugares sin público, y creo que va a ser por poco tiempo. Ya creo que hay una... Ahora tengo que hacer una llamada después de terminemos esta nota, porque salió una noticia que ya están habilitados para hacer los shows para 20 personas, cosa que en algunos países ya están haciéndose, y parece que en Colombia lo acaban de anunciar que se puede hacer. Entonces, no, eso lo voy a confirmar en un ratito.
Sí, es de hecho, hasta nosotros como usuarios de las redes, como usuarios, como fanáticos, también vemos cómo los artistas también que han hecho sus lanzamientos están optando por esta modalidad, como estamos conectados ahora vía Zoom desde nuestras casas haciendo este programa Enrólate, haciendo la promoción de sus discos, de sus sencillos. Y bueno, Paola por ahí tenía una pregunta interesante para hacer. Pao, adelante.
Sí, bueno, buenas tardes. Daniel, buenas tardes, bienvenido a Enrólate. Yo quiero saber cómo han hecho los artistas ya después de venir como con su diario vivir de estar en las tarimas, cómo ha sido esa adaptación que han tenido dentro de ese confinamiento y cómo se han podido reinventar, porque ahora esa es como la nueva palabra de moda.
Bueno, lo que decía Marcelo, hay mucho trabajo detrás de estar en el escenario, y uno de esos es hacer música, componer. Entonces es a lo que nos hemos dedicado nosotros con mi banda particularmente. Nosotros somos una banda que, digamos que nuestro mercado se enfoca mucho más hacia los conciertos en vivo. Somos apegados durísimo. Pero, como decía ahora Marcelo, nos ha dado el tiempo para organizar el lanzamiento de nuestro nuevo álbum, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces básicamente pues eso. Tomarnos el tiempo, respirar, recalibrar y mandar el disparo.
Y acá si quieren, bienvenidos para estrenar ese álbum. La puerta está abierta.
Chévere, muchísimas gracias. Allá estaremos.
Sí, nosotros en Enrólate estamos pues tratando de enfocarnos en apoyar a todos los artistas nacionales, a todos los artistas colombianos, entonces las puertas están abiertas para todos ustedes. Yo tengo una pregunta para Aida. El último pues evento grande que se pudo realizar este año, no sé, para mí, fue el Día del Rock. ¿Cómo ha sido todo este tema para ti con el tema de los eventos, de la reinvención? Porque hemos visto que, por ejemplo, tú has creado muchas iniciativas para todos los artistas independientes, para todos los empresarios independientes. ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Bueno, digamos que sí, estuvimos que pasamos la cola, ¿no? Es que sí. Último que entra y ya pusieron en la malla de seguridad, tuvimos la ventaja de poder desarrollar el festival, que pues igual fue un muy buen festival. Claramente también nos ha afectado porque digamos que para nadie es un secreto que cuando tú haces un festival de este tamaño es una inversión de largo aliento y a varios años, ¿no? O sea, esto no es que haces el festival llenando de plata, no pasa, chicos, no pasa en la vida real. Tú estás haciendo un plan, es un plan de negocios, un plan de mercadeo donde vas a empezar a tener un retorno de esa inversión de tiempo personal y dinero a los 5 años más o menos. Y obviamente tú haces un flujo de caja, un plan de pagos a partir de otras actividades alrededor del festival, ¿no? Entonces ahí pues miércoles nos hemos visto en dificultades, día a día renegociando, mirando y obviamente pues cumpliendo en la medida de lo posible, pero llegando a planes de pagos. Entonces te digo, no es que el festival se hizo y esto sí se pudieron llenar de plata, menos mal lo hicieron en febrero porque se fueron a dormir a la casa, no pasa, muchachos, o sea, la verdad... estamos acabando digamos, de subsanar y con un plan de subsaneamiento que era de 5 meses, pues se nos está yendo a 10 meses, pero pues se tiene que hacer. Eso por un lado, pero creo que también en este tema, la reinvención para mí no es un tema de la pandemia, aunque la de moda, creo que es un tema que todos nosotros que estamos en la cultura del entretenimiento tenemos que tener día a día. Un músico día a día ve unos nuevos sonidos, una nueva manera de grabar, de presentarse, pues un booker manager como por ejemplo Marcelo todos los días dice cuáles son las reinvenciones que hay, las vainas, nuevas plataformas, los nuevos festivales. Yo creo que este tema de la reinvención es un tema de día a día. Ahora, ¿cómo nos ha cogido este momento? Primero es ser conscientes que la industria del entretenimiento y la cadena de valor, más allá de que hay muchos artistas muy organizados, todo este back-off, toda esta cadena de valor, no estamos organizados, siendo honestos, reales. Esto nos cogió con que todos nos conocemos, todos nos queremos, pero cuando nos fuimos a empezar a decir, oye, nosotros también necesitamos ayuda. Ah, ok, ¿y cuántos son? ¿Y quiénes son? No, mira, está Marcelo, está Dani, ¿ves? No estábamos censados realmente y empezamos a ver que sí teníamos una gran, digamos, falencia, que era no hay un censo nacional de las personas que se mueven alrededor, no están catalogados todos los oficios y demás, pero además no estábamos preparados, ni nosotros ni nadie, pero nosotros estábamos poco preparados. Eso por un lado. Entonces, ¿qué es de bueno de este momento? Que nos llevó a empezar a organizarnos, a estar en la conversación de muchas mesas, a sentarnos con una Secretaría de Cultura, con un ministerio, con demás, que muchas veces uno, y somos conscientes, no lo ha necesitado porque pues así nos ha ido bien, ¿no? O esto es simplemente por una alianza. Pero nos dimos cuenta que realmente nos tenemos que sentarnos en la conversación pública para poder que no nos coja un COVID-20, así como estamos ahora, que ya no estábamos como organizados. Entonces, en eso estamos poco a poco, y ahí pues hay un tema que va mucho más allá de lo artístico, que es como IPE, que es la industria de producción de eventos y espectáculos, que estamos detrás haciendo red de contactos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, empezar a decir miércoles, esto de la virtualidad, ¿qué pasaba con la virtualidad? Los artistas cogían una canción, un tema, lo lanzaban, un muy buen video y una que otra conversación online y ya. Como decía Marcelo ahora, al principio todo no, desde las casas, están muy bien. Nos dimos cuenta que el arte, la cultura, la música nos ayuda a entender estos cambios, pero también tenemos que empezar a fortalecer, a subir los niveles. Muy chévere, muchachos, la gratuidad, bacanísima para los primeros meses, pero hey, es que puede ser, nosotros seguramente vamos a volver, como dice Marcelo, a la presencia y todos queremos que esto vuelva a la normalidad absoluta, yo, a diferencia de Marcelo, siento que la normalidad absoluta se va a demorar un poco más. Pero también tenemos que empezar a generar una conciencia que las plataformas se tienen que monetizar, que nosotros no podemos seguir haciendo conciertos online gratis porque, hermano, o sea, es que es tu trabajo y es tu vaina. Si uno dicta una charla, pues obviamente yo apoyo, ustedes saben que yo soy la primera que ven, hagamos unos tallercitos, pero es tallercito capsulita, ¿no? Es como la pruebita gratis, ¿sí ves? Pero,
exacto.
Pero tenemos que ser conscientes que tenemos que coger muy en serio el marketing digital. Y esto es eso, las plataformas digitales muy en serio. Dejémonos chévere ya lo que hicimos, chévere las cadenas de... por los artistas, por la cadena de valor. Nosotros somos los primeros que decimos, venga, toca participar en el C20, en La Morada, en Festival Unión. Todo eso está bien hasta un punto. Pero de aquí para adelante, mis amigos, todos lindos, los que inician, los que no, organicémonos y hagamos cosas. No podemos pretender cobrar las mismas tarifas, pero empecemos a ver que la virtualidad es una plataforma también. Y en eso hemos estado. Es difícil jalear también a las nuevas bandas que estaban con esta ilusión de hacer su primer concierto, su primer álbum en mayo, y quedan como, no, se fue, no. Entonces, fíjate que están naciendo un proyecto en una era digital, pero como decía Marcelo, y lo traigo mucho a colación, la calidad es sumamente importante. Las bandas como la de Dani es, que son una bandota que en público, en escenario, verlos es un show, el berraco, que así uno lo conozca, uno se pega, es ok, pero entonces lo que hagamos para componer, utilicemos el tiempo, y si vamos a hacer algo online, hagámoslo bien producido, como está pasando ahora, y en eso hemos estado, pero no hemos parado ni un minuto. Eso de que hay tan chévere, que no, muchachos, no estamos en las Bahamas, estamos en Bogotá trabajando, y vamos a tener un anuncio pronto que les va a encantar a toda la industria del rock and roll. El lunes realmente
lo que pasa es que, no sé, la cultura del colombiano es que todo lo quiere gratis o regalado o muy barato. Exacto. Entonces, al principio, cuando empezaron con los shows online y todo este tema, pues para todo el mundo era muy chévere, hasta que llegó un punto en el que la gente se cansó de que todo el mundo hiciera lives a las 8 de la noche, entonces uno no sabía qué ver. Pero pues ahora el tema ya se está monetizando, ya cada persona, cada banda está como cobrando por el show, lo que me parece muy chévere. Pero, o sea, ¿cómo atraer al público para que paguen por ese contenido? Porque es que si presencialmente es un poco complicado que paguen por el contenido, ¿cómo van a promover que se pague virtualmente?
Pues mira, lo que pasa es que yo creo que esto es una... se puede decir es una formación de públicos, ¿no? En otro sentido. Los públicos, este es el momento de medir la audiencia y medir los fans, ¿no? Hay muchas bandas que, y lo digo pues con todo el cariño y respeto, que vivían de sus fans en redes sociales, ¿no? No, es que yo tengo 5 millones de fans y tal. Bacanísimo, ¿cuántos te van a pagar el conciertico? Yo pienso que es poco a poco, y creo que las bandas que lo han entendido están haciendo este paso a paso. Es, venga, muchachos, pues digo, la probita gratis, ¿quieren ver más de esto? Chévere, pero es que sabes que nosotros también, nosotros vivimos de la industria, todos somos profesionales de la industria, entonces ahora empiezan a apoyar, pero tiene que ser en una pedagogía social, casi. No podíamos pretender que arrancaba ese tema de cuarentena y al otro día todos a pagar y todo el mundo con un borrego a pagar, no iba a pasar. Y en el rock sobre todo es muy jodido, o sea, sí es difícil que tuviéramos una boleta paga en la vida, digamos, normal, ¿no? En los shows y demás. Muy sí. Pocas bandas, digamos, lograban que tuvieran este tema pago, y pues uno puede decir, no, pero es que 1,000 personas es fácil de llevar. Vaya, mi amor, llévelas, a ver qué tan 1,000 personas son las que te van a pagar, ¿sabes? Pero había bandas que ya tenían formado interesante, y eso es un trabajo de mucho tiempo, de pedagogía, de cercanía, de vengan, me interesan ustedes, vengan audiencia, amiguitos míos y fans, cómo están en sus casas. ¿Ves? Un poco creo que eso lo nos hace falta, pero creo que hay muchas bandas que lo han entendido. Nosotros como público tenemos que ser conscientes que la cultura, el arte, el entretenimiento, o sea, esto no, uno por amor al arte no existe en el arte, ¿cierto? Por amor al arte es la pasión que cada uno hace, pero creo que si uno no entiende que esto es una profesión y que es un trabajo que nos apasiona de otra manera, pues no lo vamos a lograr. Pero creo que es poco a poco. Yo siento que vamos por un camino, siento que tenemos que dar un mensaje, pero también siento que tenemos que hacer también una campaña muy fuerte de nunca olvides cómo se siente. Y nunca olvides cómo se siente de vivir un show en vivo, ¿no? O sea, en vivo presencial. Porque también si nos empezamos a adecuar mucho a la virtualidad, puede pasar, pero ya como para qué, si es que eso virtual es fácil, estoy en mi casa, no me da frío, no tengo que hacer filas y me sale más barato. Ahí toca ser muy inteligentes y poco a poco lo vamos entendiendo. Es un trabajo largo.
Qué pena. Quiero sumarme un poquito a Ida. Yo coincido mucho con ella. Y me encanta eso que lo de la unión, ¿no? Que se generó en lo que estamos detrás, Aida, ¿no? Y mi mensaje ahí es, ¿por qué no se unen los artistas, ¿no? O sea, yo vengo de un país donde los artistas están muy unidos, donde han crecido por la unión que tienen, y acá nos hemos unido todos en esta pandemia, menos los artistas. Yo quiero dejarlo ahí arriba porque no pasa solamente en el rock, pasa en todos los gremios. Tengo la oportunidad de hacer los talleres con un grupo de managers de vallenato, otro de popular y todo, y a todos le digo lo mismo. Che, únanse un poquito, ¿por qué están desunidos los artistas? O sea, estamos dando el ejemplo a nosotros que estamos detrás, pero ellos están como que en otra. Y la otra acotación, me encanta eso del proceso, ¿no?, que habla Ida, de que nos vamos a la virtualidad. Uno que es un poquito viejo, yo soy más viejo acá de la charla. Cada cambio en la monetización o en la comercialización de la música ha tardado 10 años. Del vinilo al cassette, del cassette al CD, del CD al MP3, en cada etapa han pasado aproximadamente 10 años. Del CD al MP3, a la descarga del MP3, del MP3 de descargas a lo que es el MP3 de escucha, o el WAP de escucha, que es el streaming, que cumplieron los otros 10 años. Y ahora, ¿okay?, para llegar a la parte audiovisual, que estamos en un mundo mucho más audiovisual que auditivo, o sea, antes la música más que nada, hasta la aparición de MTV, era netamente de oído. Hoy por hoy la gente prefiere ver y escuchar, las dos cosas a la vez, ¿no?, en la medida que se puede. Yo creo que en 3 meses, 4 meses de pandemia, no vamos a cambiar la forma de comercializar la música. O sea, ningún sistema streaming de shows o lo que sea va a suplantar lo que veníamos haciendo. Entonces, por ese lado, yo creo que no podemos, o sea, quiero confirmar o afirmar o estar de acuerdo con lo que dice Aida, que es un proceso. Y lo que yo agrego acá, que es un proceso que vino para quedarse. ¿Por qué? Porque se ha descubierto o estamos descubriendo que a los shows en vivo, si le ponemos una cámara, si lo montamos en buenas plataformas de internet, se puede sumar gente de todo el mundo. Y no vamos a vender 500.000 boletas, vamos a vender 2.000, 3.000, 5.000, porque vamos a tener 2.000, 3.000 de streaming del mundo entero que están viendo ese show. Entonces, creo que esta modalidad que estamos comenzando, que está en pleno proceso, como dice Aida, ha venido para quedarse y ha venido para potencializar más la industria. Yo soy de la idea de que el streaming va a continuar, ¿no? Porque se venden las grandes peleas, no sé, en Las Vegas de boxeo, o los partidos todos por pay-per-view. O sea, también vamos a vender a nivel local, que es lo más difícil, shows de artistas. Vamos a vender, no sé, 500 boletas en un teatro cuando esto termine, y vamos a vender 1.000 boletas mucho más económicas de gente que esté conectada de la casa viendo el show en vivo. Y lo que tenemos que apostar, lo que tiene que aportar el artista, creo yo, es al contenido. O sea, hay que cuidar. Por eso pasamos de esos videos pandémicos de las casas a los videos en un set de grabación. La experiencia. O sea, la experiencia, nunca vamos a dejar de emocionarnos en un show en vivo. Yo creo que estamos todos claros que cuando uno va a un show, lo primero que comenta a alguien que no fue, estaba lleno de gente, no había nadie. ¿Por qué? Porque el público es lo que hace muchas veces el evento, ¿no? Y si vos estás en la casa solo con 3-4 personas, no vas a hacer un show. O sea, le falta esa vivencia, esa energía, ese, no sé, le falta ese vivo al espectáculo de streaming. Pero es una experiencia que, antes que nada, me conecto y veo a mi artista favorito desde, no sé, estoy en una ciudad donde, no sé, nunca llega un artista, te puedes conectar y ver a tu artista favorito. Y si eso vemos con cada pueblito de Colombia, en este caso, vamos a tener 1.000 boletas vendidas adicionales a lo que metemos. Entonces, yo creo que es positivo lo de este proceso. No va a ser definitivo, obviamente, va a ser un tiempo. Pero bueno, sí, eso es lo que quería agregar.
Y, cre- y es muy válido lo que estamos diciendo, digamos, llevar esos eventos a esos públicos que, digamos, no pueden acceder porque su banda favorita no va a tocar en la ciudad o porque X Festival solo va a ciertos lugares. Pero bueno, ahora miremos una parte, y lo quiero ver con Dani, de cómo se sienten los músicos, ya digamos en una parte como en el streaming. O sea, a veces he escuchado otras entrevistas de varios músicos, de varios colegas de ustedes, que dicen que no, que ellos poco le jalan a la virtualidad, que ellos a veces crean, y ahí ya lo sabe cuando hace sus montajes de sus eventos, que crean un montaje en escenario muy grande para llevarlo a algo virtual, es algo diferente. Dani, ¿qué opinas de dar estos conciertos vía streaming?
Bueno, totalmente de acuerdo con Marcelo, esto llegó para quedarse, sí señores, esto llegó para quedarse, y con lo que decía Ida acerca del marketing digital, ahorita todos, sobre todo las bandas nacientes, las bandas emergentes, tenemos que estudiar muchísimo lo que es el marketing digital, porque si queremos llegar a una audiencia grande, tenemos que armar todo el ecosistema de redes sociales para que la gente venga a nosotros. Realmente, por lo menos con lo que hace mi banda, es ofrecer un valor añadido, ¿no?, a esa experiencia online, con la interacción que se tiene en el chat. Hace poco estuvimos en el canal 13, se hizo un lanzamiento, chateamos con las personas, y ahorita mismo lo que estamos haciendo es crear estrategias precisamente para el lanzamiento de nuestro disco, para que lo vea muchísima gente, y bueno, ahí estamos metidos estudiando marketing digital. Sí, es durísimo. Nosotros teníamos ir a México este año y wow, era la primera vez en otro país nuestra, una ilusión grande que teníamos, y pues bueno, hacerle frente a esta nueva realidad. Pero sí, yo trato de sacar lo positivo. De hecho, con la banda hemos sacado lo positivo, y es que estamos mucho más conscientes de lo que son estas redes sociales. Nosotros somos una banda de 35 para arriba, entonces no es que seamos los más conocedores de redes y que manejemos esas dinámicas, ¿no? Pero ahí estamos porque sabemos que por ahí es el camino.
Sí, bueno, pues quisiera pues preguntarle a Dani que cómo el tema del confinamiento, de la pandemia, sirve de pronto para inspirarse, para que las personas como que reflexionen y para que pues encuentren como esa musa en la música. ¿Cómo se puede ver el tema del confinamiento por ese lado?
Uy, ha sido personalmente una época, un tiempo para estar al interior de mi ser. Ha sido una época donde agarrar un libro, escuchar música, escuchar los CDs viejos, ¿ves? Vuelven a traerte tu esencia. Eso es lo que me ha pasado a mí. Y inevitablemente surgen nuevas ideas para nuevas canciones, nuevas composiciones. Pienso que es lo positivo de esta pandemia, ¿sabes? El poder hablar con los amigos, digamos, de una manera limitada en tiempo, como son todas esas plataformas de Zoom, y no darle tanta vuelta a las cosas, sino hablar de lo realmente sustancial o lo que realmente necesitamos. Entonces me ha parecido un ejercicio muy bonito en cuanto a eso.
Muchas gracias, Dani. Y pues ahí queríamos ahí despedirte rápidamente porque tienes otros compromisos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos acá, y esperemos que pues esta industria mejore, crezca lo más pronto posible y que superemos esta...
Yo no me quiero ir antes de realmente como llamar a un poco esa la reflexión, ¿saben? De todos los momentos, la sociedad no está preparada para esto, y no estaba en ningún libro, ni en ninguna bitácora, ni en ningún cronograma de ninguno de nosotros, ni el que hace su planeación a 3 meses, a 5, a 1 año, a 2, esto en el calendario, ¿cierto? Ya totalmente diferente, y esto como siempre ha sido por allá lejos, ¿no? Ah, eso pasa por allá lejos, acá no. Yo creo que la reflexión acá es que debemos estar preparados siempre para el cambio y siempre tener los planes B, pero sabiendo que este tema de la virtualidad, de la tecnología, de las plataformas es una realidad, que seguramente en unos años que ya no estaremos, porque pues tampoco, no, pues acá los bebés son los chicos que nos están entrevistando, los demás ya estamos más arribita, ¿no? Más arribita. pero
no,
es...
Aquí hay población en alto riesgo todavía.
Por acá sí, que día vi un meme que ni les voy a contar porque dije, todo sí, miércoles, ¿no? No van a ni salir a la carulla. Pero bueno, el tema es que siempre la música, el entretenimiento, la cultura es lo que alivia a pasar estos trances. Eso no nos podemos olvidar y de la responsabilidad que tenemos en este sector para aportarle a la sociedad desde otra perspectiva. Pero tampoco nos podemos olvidar que esto es una industria, por eso se llama la industria del entretenimiento, de la cultura, la industria de las artes, y como tal debemos actuar, pensar y focalizar. Estoy de acuerdo con lo que dijo Marcelo, nosotros hemos visto desde los que estamos detrás de cámaras, digámoslo así, o detrás del escenario, que nos logramos unir, y a los únicos que no pudimos unir en esta... En este momento fue a los mismos artistas, ¿no? Porque no, es que yo soy artista, yo no soy de producción, no, yo soy artista. No todos, ¿no? Pero te digo que esto pasó, esto es de la vida real. Yo creo que nosotros tenemos que entendernos como un solo ecosistema, apoyarnos en lo que podamos apoyarnos, respetarnos mutuamente y simplemente seguir adelante. Insistir, resistir y nunca desistir. Acuérdense que el rock es nuestro y el 13 de julio, Día Mundial del Rock, pillados que vamos a contar una cosa bien chévere. Gracias por el espacio, chao, me voy a ver a mis polluelos.
Chao. Vale, muchas gracias, Aida, por tu tiempo.
Y bueno, Marcelo, tu reflexión de este contenido que traemos hoy aquí en Enrólate, ya para despedirte.
Bueno, lo felicito por el espacio, lo felicito por llevar un poco las opiniones de nosotros, Dani, Aida y yo, en todo esto. Creo que lo que más hace falta en Colombia es información. Acá hay mucho talento, pero no hay formación de esos talentos, o sea, no hay formación en lo que es la industria. Sí hay formación en la parte musical, cómo cantar, cómo componer, cómo interpretar los instrumentos, pero acá a la gente no se le forma en su gran mayoría cómo vivir de la música. Y bueno, es por eso también que paso el chivito, como decimos nosotros, dirigimos dos diplomados, un diplomado en otra universidad que no puedo decir porque debe quedar mal, pero nosotros tenemos cursos.
Seré tu próxima alumna.
Ah, bueno, gracias, bienvenida. Empezamos en julio. Y lo empezamos, bueno, uno fue primero profesor en el SAE, y a partir de mi experiencia primera como profesor, me di cuenta de la falta que hacía en Colombia, ¿no? Y el SAE, que es un diplomado muy, muy caro, hay que decirlo, para lo que es el país, por más que tiene un prestigio enorme esa institución, hacía falta en Colombia poner diplomados más cercanos a la gente. Y sobre todo, más allá de lo que se enseña a nivel de teoría, llevar experiencias. Creo que hay muchos profesionales que tienen experiencia en Colombia y pueden llevarla a las nuevas generaciones, a la gente que está entrando a esta industria y que se basados en la experiencia se pueden formar los talentos. No alcanza, y eso va para todos los artistas que estén escuchando esto, que estén viendo esto, no alcanza con que sepan interpretar, componer, cantar, no alcanza con eso. Hay que saber de la industria, o sea, la mejor manera de que no te estafen, de que no venga alguien a hablarte por demás, es saber. O sea, no se puede meter nadie en un negocio que no sepa. Esto de la industria musical es la creación de empresas, cada artista es una empresa. Como tal, tiene que desarrollarse, no se puede desarrollar como talento. Como talento, ningún inversionista te va a comprar. El inversionista compra un proyecto llamado empresa, ¿ok? Si una persona tiene talento, ¿no? Y muchas veces uno le pregunta, no, yo tengo talento, ¿por qué no invierten en mí? ¿En qué vamos a invertir? ¿Qué es ese talento? Todos tenemos talento acá. Yo me gradué en mercadeo, tengo un amigo que es doctor, tengo otro amigo que es abogado, todos tienen su talento. ¿Por qué hay que invertir en el talento de un artista? ¿Qué tiene de diferente a los demás talentos? Entonces, el artista tiene que entender eso, tiene que entender que no puede ser una víctima, siempre que no la apoyan, que las radios no lo suenan, que no consigue plata para desarrollarse, que él es bueno pero no lo saben apreciar. Siempre está en el rol de víctima el artista, ¿no? Y tiene que salir de ese mundo de víctima, porque si no lo van a ver ahí y lo van a dejar ahí. Y la atracción dice que lo que se siente es lo que se atrae. El artista que se la cree, que confía en su trabajo, confía en la llegada a la gente y demás, es el que triunfa. O sea, uno solo es entrevistar a los artistas que han logrado trascender y todos tenían claro que iban a llegar a donde llegar. Lo soñaron, lo sintieron. No es algo que sea fortuito. O sea, nadie llega fortuitamente a algo, nadie llega de sorpresa. Todos, de alguna manera, trabajamos, todos tenemos talento. Y el artista tiene que salir de esa, sacarse del chip, de ese rol de víctima y decir, que es una empresa, o sea, sentirse como una empresa y trabajar como una empresa, y no como un talento que hay que apoyar.
Pues muchas gracias, Marcelo, por compartir ese espacio con nosotros en Rólate. Recuerda, estos micrófonos están aquí abiertos cada vez que nos necesites, y aquí es de la casa. Y Dani, por último, Dani, ¿qué reflexión te deja toda esta cuarentena, los eventos, esta charla que estamos llevando acá en Enrólate?
No, pues primero agradecido por haber escuchado a Marcelo y pues haber tenido el gusto de ver a Ida. Marcelo, muchísimas gracias por lo que estás diciendo. Totalmente.
Dani,
el concepto del artista es lo que vende a futuro, ¿no? Más allá de que tengas talento, el concepto y lo que logres armar con tu bando, con tu proyecto. Y pues bueno, yo les cuento algo raro que ha pasado ahorita, o algo raro que hemos hecho, que de hecho Mile me preguntó y me dijo, oye, ¿esto qué están haciendo? Pues resulta que escuchamos que acá en Colombia se empiezan a abrir las iglesias, ¿no? Para unos pocos feligreses. Entonces nosotros con un amigo, guitarrista y cantante, decidimos abrir la terraza para un puñado de personas, para 10 personas, y dar un concierto en vivo, porque nos hacía mucha falta tocar juntos. A ese evento le hemos llamado Blues en la Terraza, y ya vamos por él, por la segunda edición. Es una sala, es una terraza amplia, donde pues todos los protocolos de seguridad, ¿no? El distanciamiento, y pues podemos tocar en vivo, que es lo que más falta me hace, o nos ha hecho. No, ha sido algo bonito y ya estamos por el volumen 2, hasta el momento pues sin ningún problema, casi que lo hemos hecho con amigos, ahí presencial. Entonces, Mile, si estás por ahí, a ver, ahí te cuento que tú querías saber acerca de eso que estábamos haciendo.
Sí, de hecho, pues estábamos hablando del tema de la reinvención durante el COVID y me pareció muy curioso, sino muy chévere como la alternativa que tú tomaste de hacer este evento en la terraza, de crear como un ambiente para que la gente pudiera escuchar música. Entonces, pues qué chévere que los artistas estén reinventando y estén haciendo este tipo de iniciativas, porque realmente eso ayuda no solo a que se fortalezca la industria, sino que a ustedes también los conozcan de otra forma, de una forma más personal, de una forma más cercana.
Claro, pues te confieso que, digamos que no, pues obviamente con esto no queremos llegar a muchísima gente, sino volver a tomar lo que era la música en vivo, ¿no? El compartir en vivo, así con la gente emocionada, haciendo la música. Pero bueno, también, para este próximo que vamos a hacer, lo vamos a mandar en plataforma, porque hubo gente que se nos quedó por fuera. Lastimosamente no podemos tener más gente en la terraza, porque es que ahí sí es que se nos sale en control. Entonces sí, vamos a estar muy juiciosos estudiando por qué plataforma lo hacemos, y pues bueno, les comentamos la fecha cuando la tengamos.
Así es.
Muchas gracias.
Bueno, Marcelo, Dani, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por ser partícipe de este programa. Las puertas están abiertas para ustedes en una próxima oportunidad y esperemos poder contar con su presencia nuevamente.
Y bueno, pues muchas gracias de verdad a nuestros invitados, una conversación muy chévere acá, y vamos ahora a sumergirnos entre letras, algo muy novedoso que nos trae hoy Paola Hernández con su sección Entre Letras Musical.
Nunca te llego a olvidar. Sigue perdida en mi laberinto mental, desde el pecho a la garganta, trepa cada mañana. Luego por el tobogán se desliza hasta la tráquea.
Deja que la literatura fluya por tus venas y piérdete entre letras.
Bueno, amigos, hoy en Entre Letras traemos algo súper interesante. Normalmente siempre traemos contenido literario, pero hoy quisimos traer un Entre Letras algo así como musical. Como todos sabemos, pues la música también es un puente de catarsis, como la literatura, y hoy quise traer algunos poemas que han sido homenajeados y musicalizados por algunos artistas. En primera instancia nos encontramos con Carlos Masilli, mostrándonos una canción que se llama Corazón de Mango, que es un poema musicalizado que se titula Yo tengo para ti mi buen amigo, de Raúl Gómez Hati. Así que escuchemos un pedacito de esta canción.
Amable y tierno, mi resto es una llaga, una tierra de nadie, una pedra, un abrir y cerrar.
Por otro lado, traemos un homenaje que hizo Chavela Vargas a un, bueno, esta cantante costarriqueña tan increíble, al poema que se llama El cielo tiene jardines, de Federico García Lorca. Realmente es una joya, es una interpretación rítmica increíble que si usted no se la ha escuchado la tiene que escuchar porque se está perdiendo de un espectáculo increíble, es una joya poética musical. Así que escuchemos un pedacito de esta. Y adicionalmente, y pues mencionando a otros artistas así rápidamente, tenemos a Juan Luis Guerra, con estas bachaticas así todas sabrosas, que tiene una canción que se llama Bachata Rosa, en la que musicaliza el poema de Pablo Neruda. Una cosa espectacular. O también tenemos los famosos juglares, que recuerdan a Gabriel García Márquez y ese ritmo caribeño, así todo sabrosongo. Y por último, y que no puede faltar, tenemos a Facundo Cabral con No soy de aquí ni soy de allá. Es algo increíble, así que si no se las han escuchado, recomendadísimas. Son unos poemas musicalizados preciosos de estas grandes inminencias literarias. Y bueno, esto fue todo por hoy en Entre Letras.
Entonces ahí Paola nos dejó una buena tarea. Evi, ya sabe, tiene que buscar esas canciones, todas las plataformas de streaming. Pao, ¿sabe cuál me acuerdo ahorita? Lo que hace Diego Ojeda con Elvira Sastre, que ellos han hecho un álbum donde Elvira habla de sus poemas musicalizados, también es muy interesante. Lo pueden encontrar también en las diferentes plataformas, YouTube, Spotify y Deezer. Entonces, ahí está la tarea que nos dejó Paola, oyentes, que se pongan ahí pilos con la literatura musicalizada y vámonos a escuchar el tortazo musical.
Los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical.
Vamos a escuchar hoy en este tortazo musical, tiene pues grandes influencias en Zoé, es una banda acá de Colombia que nace en el año 2018, como lo dije, está influenciada por la música indie electro con su tinte rockero. Esta banda pues digamos que esto es como el Real Madrid de las bandas colombianas porque tenemos participantes de 69 nombres de una banda Universo y de la famosa banda Los de Adentro. Formaron este proyecto que se llama Sultán y aquí les traemos hoy este nuevo sencillo que están estrenando y se llama Puñales, aquí en Enrólate para que escuchen un poquito de esta canción.
Hey, ¿qué tal amigos de Enrólate de Uniminuto Radio? Soy Jaime de Sultán y les presentamos nuestro último sencillo, Puñales.
Y bueno, aquí pasaba pues a los señores de Sultán, un abrazo, verdad, que nos atendieron muy bien, nos dijeron venga y los dejamos con este programa que verdad hoy nos deja grandes reflexiones, grandes cosas para pensar sobre la industria, ¿no, Mile?
Así es. De verdad que pues hemos encontrado durante esta cuarentena y durante todo este tiempo de hacinamiento que hay gente que es muy buena, que hay productos muy buenos, que la gente es demasiado creativa. Entonces hay que apoyar todos estos talentos y estas iniciativas.
Mafe, ¿qué concluye rápidamente de la charla hoy con estos grandes invitados?
Hay que aprovechar el tiempo. De Marcelo, de Dani me quedó eso, que más allá de ver las cosas como en algún momento y en algún programa lo hablábamos de emprendimiento, más allá de ver las cosas negativas, hay que ver cómo se aprovecha esos espacios de intimidad, esos espacios de estar solo, de análisis, de estudio, que hablaba Daniel, que está estudiando un montón, y seguir nutriéndose, ¿no? No somos seres terminados, sino somos seres que todo el tiempo necesitan reconstruirse, evolucionar, y creo que eso fue lo que me dejó aprender de los procesos, de que no todo es para allá, de que hay cosas que nosotros vemos desde afuera que parecen tan fáciles y estás escuchando ahí, son cosas que realmente tienen una logística detrás increíble. Entonces creo que también el ser compasivos, el ser empáticos, y más con esta industria que ahorita pues la está teniendo difícil, pero que no le está quedando grande igual.
Y bueno, así cerramos este programa el día de hoy aquí en Enrólate. Muy pendientes ya a nuestras redes sociales, nos encuentran como Enrólate Podcast en Facebook. Los programas anteriores, si está interesado en seguir este contenido, puede irse a uniminutoradio.com/vd y busca Enrólate. Ahí estamos también con nuestro podcast. De verdad, muy amables ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos vernos pronto en cabina.
Cultura, música, arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.